Se llama al testigo Francisco Velasco Marroquín. Le preguntamos al abogado Reyes o al abogado Vivar si necesita intérprete.
Entendemos que habla español, señora presidenta.
Gracias, abogado. Aprovechamos este espacio para pedirle a los jóvenes que están viendo todo lo del sonido para que tengamos buen sonido en la sala, a fin de que todas las personas que están formando parte del público nos escuchen bien. Por favor.
Señora presidenta, solicito la palabra.
Sí, abogado.
Gracias. Solo para solicitar su autorización para que el auxiliar fiscal Bitsaida Castillo se retire un momento y pueda reincorporarse más tardecito.
Se le autoriza para que salga y después se puede incorporar.
Gracias, señora presidenta.
Señor testigo, buenos días. Le hago saber que comete falso testimonio el testigo que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Enterado de esta situación, por favor, póngase de pie y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala?
Sí, juro.
Siéntese. Acercándose al micrófono y con voz fuerte me va contestando. ¿Cuál es su nombre completo?
Muchas gracias, licenciada. Mi nombre es Francisco Velasco Marroquín, sobreviviente de la masacre. 52 años.
¿En qué fecha nació?
Nací el 8 de marzo de 1961.
¿En qué lugar?
Salquil Grande.
¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja?
Bueno, yo me dedico a la agricultura.
¿Conoce usted a los señores acusados, José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
No, la verdad no lo conocí.
A usted lo propusieron para que hable de lo siguiente. Para que declare sobre los hechos ocurridos en San Francisco Javier Santa María Nevaj, Quiché, cuando soldados del ejército de Guatemala dieron muerte a Juana Velasco Seto, Juana Bacá y o Juana Seto Bacá, María Velasco Seto, María Marroquín, María Velasco Marroquín, Juan Velasco Marroquín, Margarita Velasco Rivera, Juan Velasco Marroquín, mediante disparos con arma de fuego y golpes, el 14 de agosto de 1982. Sobre esos aspectos es que los abogados le van a preguntar. Sus respuestas deben de ser de frente, viendo directamente al tribunal. Si en caso escuchara la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Para los efectos, se le confiere la palabra al abogado Reyes o al abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. Don Francisco, muy buen día.
Buen día.
Le voy a hacer unas preguntas. En el mes de agosto de 1982, ¿en dónde vivía usted?
Yo vivía en San Francisco Javier, que es mi hogar, o sea, mi casa original.
¿Esta aldea o a qué municipio pertenecía?
El municipio de Nevaj.
¿Recuerda usted si en ese mes de agosto llegó el ejército de Guatemala a su comunidad?
Puede contestar, solo cuando escuche objeción, entonces se queda callado, pero de ahí puede contestar libremente. Conteste.
Muchas gracias, licenciada. Bueno, la realidad es de que sí quiero exponer de lo que pasó con mi familia. Que nosotros, 4 sobrevivientes de la masacre, que fue el 14 de agosto del 2002. A eso, como a las 7 de la mañana, apareció distintos grupos del ejército proveniente de Huehuetenango, rodeando a la aldea de San Francisco Javier a esa hora. Entonces, nosotros estábamos todavía en la casa esperando nuestro desayuno, ¿verdad? Y cuando nos dimos cuenta, se empezaron a disparar a otros vecinos y bueno, nosotros pues no pudiéramos pues hacer nada que huirnos y sin darnos cuenta qué pasó con el resto de la familia. Sin embargo, a esa hora no pudimos contar de cuánta cantidad es del ejército, pero son cientos y cientos del ejército que penetró en esa en mi comunidad. Eso entonces, después de que nosotros nos huimos, que somos cuatro hermanos, nos escapamos en esa masacre, nos fuimos a reencarnarnos en un barranco de esa misma comunidad. A eso, a las 6 de la tarde, cuando el ejército regresó, y entonces regresamos a ver si estaba nuestra familia. Sin embargo, ya nuestras familias, pues ya lo encontramos muerto. Especialmente mi esposa, que es Juana Seto Bacá, mis dos hijas, que es María Velasco Bacá y Juana Velasco Bacá. Y el resto de mi hermano y mi querida madre, que también fue masacrado en esa masacre. En total fueron 12 masacres, en este caso 12 miembros de mi familia, entre mi esposa, mis hijos, mi madre y mis hermanos, mi cuñada y mis sobrinas, que fueron masacrados en ese mismo día. Lamentablemente, uno hace la pregunta, ¿será que estos, especialmente mi hija, que tenía 3 años de edad y la otra tenía 3 meses de haber nacido, encontré con tiros en la cabeza a mis madres y el resto de mis familiares, pero a excepción a las niñas, especialmente mi hija, que sacaron el corazón, seguramente con, no sé si con cuchillo o con machete, pero sí le abrieron el pecho y le sacaron el corazón, le encontré sin corazón? Y eso, uno hace la pregunta, ¿realmente qué pasó? ¿Será que mi niña qué delito tenía? ¿O mi madre qué delito tenía? ¿Y el resto de mis familiares qué delito tenían? Porque simplemente nosotros nos dedicábamos a trabajar, a cultivar nuestra propia tierra, y entonces uno hace esa pregunta. Y lo lamentable de toda esa situación es que a la hora que empezaron me dejaron matado a mis familiares, empezaron a incendiar las casas, mataron nuestros animales y algunos animales fueron llevados por el ejército. Y lo lamentable de la situación es, nosotros teníamos, por ejemplo, perros. ¿Qué culpa tenían los pobres perros? Que hasta los perros mataron. No sabíamos las razones por qué, porque nosotros simplemente nos dedicábamos a la agricultura. Y aparte de eso, también a los árboles frutales, que también fueron cortadas, y las milpas también fueron cortadas. Entonces, uno realmente no entiende por qué esa razón que fue masacrado a nuestra familia dedicándonos a la agricultura. Y después de todo eso, cuando llevaron todos los animales, eso se lo llevaron de nuevamente a Huehuetenango, porque vimos regresar el ejército, como yo les decía del principio, no contábamos el ejército, pero es un número bastante grande, de distintos grupos. Hubieron casi 8 grupos que entraron en distintos lugares, rodeando a la comunidad. Y también les quiero manifestarles que 3 días antes había entrado el ejército de Nevaj. Entraron en el camino, porque en aquel año entonces no había carretera, entraron a pie, y otros llegaron a helicópteros. No me recuerdo en esa fecha tan doloroso, los helicópteros volaron encima de nuestras casas, empezaron a tirar bombas y tiros en helicópteros, y como ahí hay un lugar donde se puede aterrizar helicópteros, entonces dejaron el ejército en ese lugar. Y bueno, seguidamente, después de toda esa masacre, nosotros con el resto de los miembros de la comunidad pudimos entonces enterrar a mi esposa, a mis hijas, a mi madre, a mis hermanos y a mi cuñada y mis sobrinas, en el mismo lugar donde dejaron muertos. No pudimos llevarlo en el cementerio porque el ejército estaba en Salquil Grande. Y así, el resto de mis hermanas que nos escapamos de esa masacre, tuvimos que entonces irnos, porque ya no podíamos vivir, porque ya no teníamos ni ropa, ni cómo dormir, ni casa. Entonces tuvimos que irnos en la aldea de Vicalamá para pedir posada con los vecinos que también estaban viviendo en su casa. Pero lo lamentable de la situación es que como 6 meses después que estuvimos viviendo, empezamos a pedirle favor a los vecinos para que nos dieran por lo menos tierra de donde sembrar. Empezamos a sembrar y de nuevamente el ejército llega otra vez en la comunidad y entonces empezaron a quemar las casas y todos nosotros nos fuimos casi arrinconándonos en la montaña y seguidamente nos fuimos dejando otra vez, el ejército ocupó ese lugar, nos fuimos a vivir durante casi 4 años en la aldea de Isiquichú, que es cerca de una aldea que se llama Baschocolá. Y así, sin que teníamos nada que comer y sin que teníamos nada que vestir, porque ya no podíamos bajar en el pueblo, porque teníamos miedo de que nos iban a matar, entonces ya no bajábamos en el pueblo y empezamos entonces a aguantar todo lo que es el sufrimiento. Quedamos sin comer sal, quedamos sin ropa, sin herramientas de trabajo. El pedazo de machete que teníamos, pues tuvimos que pues, aguantar con ella. Y inclusive también la alimentación, pues gracias a Dios, se nos ocurre entonces comer lo que es la que pega bien ahí en la comunidad, que también el ejército no lo pudo terminar o no lo pudo cortar, que es las malangas que se hacen a la orilla del río. Por ejemplo, las cañas, huizquiles, guineos. Sin embargo, también después de 5 años fueron otra vez a encontrarnos y cortando de nuevamente las milpas y así nos fuimos entonces a Machel, y ahí es donde nosotros vivimos bastante año y de nuevamente el ejército fue a encontrarnos allá y terminando con toda la producción. Entonces, licenciada, realmente en aquel año uno hace la pregunta, ¿será que hubo gobierno que vela por el derecho del ciudadano guatemalteco? Ese es, uno hace la pregunta. ¿Por qué es que hubo esa masacre de las distintas comunidades, no solamente de mi comunidad, sino que fuimos casi perseguidos durante los 12 años? Así que, dicho todo esto, ratifico el estudio que ha hecho la Comisión del Esclarecimiento Histórico, porque eso aparece, el nombre de mis seres queridos en ese estudio que hizo las Naciones Unidas. También la que hizo la REMI, que aparece también el nombre de mis queridos familiares. Y ya en el 2001 fue exhumado el resto de mis familiares. Lamentablemente no se encontró 4 miembros de mis familias, no sabemos, porque en aquel año los perros empezaron a comer el resto de los familiares. Así que, lamentablemente, hasta la fecha, seguimos con esa preocupación y en búsqueda de encontrar el resto de mis familiares, que solo se encontró en aquel foso entonces, 8 que fue exhumado en el 2001. Dicho todo esto, lamentablemente de lo que pasó en nuestros municipios, en especialmente la comunidad de San Francisco Javier, en la aldea Salquil Grande, fue destruido las iglesias, fue destruido los auxiliares, las alcaldías auxiliares, fue destruida la iglesia católica en Salquil, que teníamos una iglesia, y inclusive teníamos nosotros una campana, que también fue la contribución de todos los ciudadanos de Salquil Grande y San Francisco Javier, se desapareció esa campana. Así que todo esto a nosotros pues nos preocupa, ¿verdad? Por lo que estoy acá, pido que realmente se aplique la justicia como derecho corresponde. Porque esta es una preocupación que tenemos como pueblos indígenas y como yo, como Ishil, y como sobrevivientes de la masacre, no queremos que se repitan estos, sino más bien lo que queremos es la justicia, lo que queremos que el Estado mismo asuma el compromiso de reconocer de lo que pasó en aquel año entonces, para decir la verdad y para que el pueblo Ishil pues empiece a prosperar y que se garantice la paz. Y también solicito al resto de mis familiares que sobrevivimos la protección del Estado, que no vuelva lo que pasó en aquel año entonces, 14 de agosto de 1972. Así que con esto entonces solicito a que realmente los daños, que se hicieron un análisis verdaderamente cómo se va a responder a esos daños psicológicos que nos ocasionó a nosotros la destrucción de todos los bienes. Y hasta la fecha nosotros nos encontramos con dificultades de salud precisamente por el dolor que se tiene de la masacre de mis familiares. Así que, licenciado, dicho todo esto, les pido entonces que haya una verdadera justicia.
Gracias, don Francisco. Solo quisiera que nos aclarara con relación a la fecha exacta de la masacre, por favor.
Como les decía desde el principio, a las 7 de la mañana apareció distintos grupos del ejército.
Solo díganos la fecha, por favor, porque como eso, ya nos contó ahora, fíjese en la pregunta y nos contesta directa. La fecha.
Bueno, la fecha fue el 14 de agosto de 1982.
Don Francisco, para irnos en orden, ¿usted puede recordar y decirle al tribunal el nombre de sus familiares que fallecieron en esa ocasión, por favor?
Bueno, el nombre de mis familiares, mi esposa, que es Juana Bacaceto, mis dos hijas, María Velasco Ceto, mi segunda hija es Juana Velasco Ceto, mi querida madre, María Marroquín, mis hermanos, Juan Velasco Marroquín y mi otra hermana, María Velasco Marroquín, y una mi sobrina, que es Margarita Rivera Velasco. Estos miembros de mi familia que fueron masacrados, la que le comentaba anteriormente, que no encontramos a la hora de la exhumación, Juana Ramírez, Gaspar Velasco Ramírez, Teresa Velasco Ramírez, María Velasco Marroquín.
Don Francisco, ¿recuerda usted si ese día, aparte de su familia, el ejército mató a otras personas?
Sí, mataron casi en total, son tres familias, o sea, tres familias de mi familia y otras tres familias de don Tomás, que fueron, me recuerdo, fueron 33 muertos en ese momento.
Don Francisco, usted supo la forma en que murieron las otras personas.
Bueno, después de que nos encontramos el resto de, porque también sobrevivieron otras personas de la familia de don Tomás, pues fue lo mismo, o sea, fue con balazos.
Y en el caso de los otros 33 que murieron, ¿recuerda usted los nombres de algunos de ellos?
Bueno, yo me recuerdo de don Tomás, que no lo sabe el apellido, pero yo me recuerdo de Elena Velasco Cobo, yo me recuerdo de Juana Marcos, a esos, y el resto pues no me recuerdo los apellidos.
¿Recuerda si dentro de esos 33 muertos habían niños también?
Sí, también hubieron niños.
¿Recuerda usted si en el caso de estos 33 donde habían niños, también murieron de la misma forma que su pequeña hija?
Bueno, ya no lo puedo confirmar, pero lo que sé es que sí fueron muertos por balazo, por lo que me contó don Domingo, que es el sobreviviente de esa masacre.
Don Francisco, usted dijo que fue el ejército. ¿Usted vio al ejército llegar?
Sí, nosotros, bueno, yo confirmo que es el ejército, porque como yo le decía, 3 días antes había llegado un grupo del ejército en Salquil, como la comunidad está más adelante, y entonces quedó intermedio, o sea, de Huehuetenango a Salquil, San Francisco Javier queda intermedio. Entonces, a la hora que el ejército pasó a masacrar a mis familiares, fueron a encontrarse en Salquil Grande, y de Salquil Grande seguramente tuvieron comunicación y regresaron en la misma ruta donde entraron.
En su relato nos contó usted que se fue para Vicalamá y fueron a la montaña y contó qué era lo que comían y todo, cómo vivían. La pregunta es, ¿ahí en la montaña también murió gente, don Francisco?
Sí, mucha gente murió por hambre, porque como yo les decía, ya no teníamos sal, ya no teníamos ropa, ya no teníamos comida, y entonces mucha gente se murió por enfermedad o también por hambre.
Y ahí mientras vivían en Vicalamá, en la montaña, ¿ustedes eran bombardeados?
Sí, mire, yo le quiero comentarle que también desde la pista de aterrizaje que tenemos, hay una pista de aterrizaje del municipio de Nevaj, yo no sé qué tipo de bombas, pero salían desde la pista de aterrizaje y bombardeaban toda esa comunidad de Vicalamá, o sea, toda esa parte alta, y ahí empezaron a bombardear con bombas, yo no sé qué tipo de bombas es, en la noche. Aprovechan cuando miran donde hay luz, porque nosotros casi ya no podíamos cocinar las comidas en el día, porque se teme que cualquier rato llegaba el avión a bombardear. Y entonces en la noche empezamos a cocinar, lamentablemente, ya con las bombas que salían en la pista de aterrizaje, pues también nosotros teníamos miedo, y se fueron alcanzando algunas casas por esas bombas.
Gracias, don Francisco. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Pérez o abogado Cook.
Gracias. Don Francisco, en la aldea donde ustedes vivían, ¿se recuerda más o menos cuántas familias vivían en esa aldea?
En esa aldea, como es una cacería ahora, como se convirtió en aldea, era caserío de San Francisco. Vivíamos aproximadamente de 28 familias.
Estas 28 familias, la mayoría de estas, ¿a qué se dedicaban?
Bueno, como yo creo que la historia de Guatemala está muy clara, que todos nosotros los pueblos indígenas, que no tenemos acceso a infraestructuras, nos dedicamos únicamente a la agricultura, la artesanía y también a la crianza de animales.
Estas familias, la mayoría eran ishiles.
Sí, en la comunidad casi la mayoría, estamos hablando un 90% de ishiles, un 10% de ladinos que vivían con nosotros.
Don Francisco, ¿usted supo la razón por qué el ejército llegó a masacrar a estas familias?
Pues bueno, yo creo que es la pregunta que hace todo el mundo. Yo siempre mismo hago esa pregunta, no entiendo por qué se supone que el ejército es la que protege a los ciudadanos guatemaltecos, sin embargo, nos mataron a nuestros familiares, no entendemos la razón por qué.
Don Francisco, en agosto de 1982, ¿Usted sabía quién era el presidente de la República?
Bueno, nosotros nos enteramos a través de los radios de que la fecha 23 de marzo, me recuerda esa fecha histórica para mí, donde se anunciaba que por mandato de Dios había llegado un presidente que iba a defender al derecho humano. Sin embargo, es una contradicción lo que encontramos con la masacre y los bombardeos que sufrimos nosotros los ichiles. Me recuerdo que decían un personaje, Ríos Montt, así lo llamaban. Eso es lo que escuché en el radio.
Muchas gracias, don Francisco. No hay más preguntas.
Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Voy a formular unas 2, 3 preguntas. Don Francisco, buenos días. ¿Qué edad tenía su mamá?
Mi mamá tenía 40 años.
¿De su papá no nos mencionó nada? ¿Él vivía con ustedes o qué pasó con él? ¿O él sobrevivió?
No, mire, mi papá fue matado en el 1980. Pero eso fue sacado por el mismo el ejército. En nuestra propia casa llegaron a las 3 de la mañana a secuestrar a mi papá, con el simple hecho que mi papá estaba participando en el sindicato de campesinos, de todos los campesinos que bajábamos en la costa. Y creímos de que es por eso, porque hubieron amenazas en las costas de ya no recibir a los ichiles en las costas. Y fue secuestrado a mi papá y tirado en el río Chel, que es el río más grande de nuestra comunidad. Con el siguiente día se encontró marado la mano, el pescuezo, con 27 puñaladas en los distintos cuerpos.
Gracias. Usted mencionó que habían muerto sus sobrinos, pero no dijo los nombres. ¿Podría indicar el nombre de sus sobrinos que murieron el 14 de agosto de 1982?
Sí, yo mencioné. Mi sobrino es Gaspar Velasco Ramírez. Mi sobrina, María Velasco Ramírez. Y Teresa Velasco Ramírez.
¿Y el de sus cuñados?
No, de mi cuñada. O sea, solo hablé de mi cuñada. Ahora, de mi cuñado, que es Nicolás Rivera, es la que mencioné, la Margarita Velasco Rivera.
Gracias, don Francisco. No tengo más preguntas, señor presidente.
Se le confiere la palabra al abogado Calderón.
No voy a preguntar, señor.
¿Abogado Rodríguez o abogado Cornet?
Gracias, señoría. Una pregunta, don Francisco. Usted acaba de mencionar el sindicato campesino. ¿Es el sindicato campesino del Comité de Unidad Campesina?
Objeción, señora jueza presidenta. La plataforma sobre la cual fue propuesto el señor Francisco Velasco Marroquín no cuenta en relación a que su testimonio tenga que ver con la actividad del papá en el sindicato de campesinos.
Efectivamente, él, a preguntas que le hizo el Ministerio Público, refirió que su papá murió en 1980, pero no fue propuesto para eso. Aparte de eso, la acusación se refiere en 1983 a 1984 y dijimos que le íbamos a respetar.
Usted dice, don Francisco, usted dice que fue perseguido durante 12 años. ¿A qué año se refiere cuando está hablando de todo esto que nos contó?
Objeción, señora presidenta. La información ya fue dada por el testigo, fue a partir del 82 que él tuvo que salir a la montaña y de ahí para adelante habría que contar los 12 años.
En su declaración libre nos dio un relato pormenorizado e indicó las fechas.
O sea que los 12 años fueron en el mismo año de
1982. Esa es una conclusión que usted hará, abogado. Nosotros ahorita no podemos hacer relación de eso, solo lo que escuchamos.
Más preguntas.
Señor testigo, le agradecemos su presencia en este tribunal. Buenos días, puede retirarse.
Muchas gracias, licenciado.